COPE Pontevedra.
Estar informado.
En Ponte Caldelas ya han terminado las obras para mejorar el paseo Manuel Córdoba Ullosa. Ahora esta calle tiene solo sentido de bajada desde la carretera del Axoso al Paseo del Río y se cambian las plazas de aparcamiento libre por plazas de carga y descarga o de personas con movilidad reducida. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y de estas obras que cambian el día a día de los vecinos nos preocupamos aquí en COPE. ¿Qué otros trabajos hay previstos? Pablo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. En Pontevedra se está asfaltando la zona de Loureiro Crespo, más próxima al Hospital Provincial, en unas obras ambiciosas que ya casi cumplen un año, y también desde Cerdedo Cotobade, hoy diputados provinciales han visitado obras en marcha en Achán.
Pues vamos a informarnos con el alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia.
En concreto se habla de mejorar la movilidad peatonal en la EP-401. ¿Cuál es la zona de obras por ubicarnos?
Muy bien, pues esto tiene que ver con el convenio que se suscribió en el pasado mandato para la reforma del núcleo de Achán. Y bueno, pues quedaron pendientes unas obras que no se recogieron en el proyecto, que es la remodelación de las aceras desde el propio ayuntamiento hasta la subida y llegando al banco. Y bueno, pues ahora lo que se procedió es a terminar esas obras. Nosotros tuvimos buena voluntad y confianza en que la Diputación pues lo iba a hacer, porque la verdad que era dejarse investir al núcleo. Y bueno, pues han rematado y hoy han venido a visitarlas los diputados del Gobierno Provincial, Santos Héctor y Gregorio Gis.
¿Y cuándo terminarán estas obras?
Las obras prácticamente están finalizadas, faltan dos remates, es un tramo de aceras de unos 150 metros, y bueno, pues nuestra satisfacción de que este convenio que se negoció con la Diputación y que suscribimos con el entonces diputado delegado de Infraestructuras, Uxío Benítez, pues que se haya visto ya totalmente materializado. Sí que quedaría también, pues bueno, la remodelación de la Plaza de la Capilla, pero eso ahora cuando nos cedan este tramo al Ayuntamiento ya lo haremos desde el Ayuntamiento, porque tampoco no queremos incordiar.
Pues estaremos pendientes también de esa mejora que liderará en solitario ya el Concello de Cerdedo Cotobade. Hablemos de más obras. Hay otra carretera provincial que también necesita ser mejorada, como es el caso de la de Almofrei, en su tramo con Xesteira. ¿En qué punto están los trámites que faltan?
Bueno, pues vamos a ver. Aquí todos sabemos lo que pasó. Las elecciones municipales también fueron claras, habló alto y claro el resultado de esta parroquia y del ayuntamiento, y en el momento en el que las cartas pues siguen estando boca arriba, en la última visita que se produjo a nuestro ayuntamiento hace un año, precisamente para ver el remate de las obras del núcleo de Achán, yo le entregué una carta a los diputados del Gobierno Provincial con las peticiones para el ayuntamiento, que eran cuatro: la humanización y mejora de la movilidad de la plaza central del núcleo de Borela, la humanización de la carretera en el tramo de viviendas que va de Yascón a Carballedo y el remate de la obra de ensanche de la carretera provincial que da acceso a la parroquia de Quirez, en concreto en el tramo de Fondoso a Bugarín. Y, por último, que se ponía por parte del Concello un voto de confianza para que la Diputación pudiese redactar un nuevo proyecto para la mejora del trazado de la carretera que da acceso a toda la parroquia de Almofrei. En ese momento tendí mi mano, ofrecí diálogo y sobre todo pues la conformidad del ayuntamiento para que la Diputación propusiese un nuevo proyecto que cumpliese las aspiraciones de los vecinos, del alcalde y del ayuntamiento, y negociar una nueva situación, un nuevo convenio y un nuevo marco en el que esta Diputación se sintiese cómoda. Bueno, un año después seguíamos sin tener ningún tipo de referencia, a mí simplemente se me daban buenas palabras y se me decía que había un anteproyecto, y bueno, pues yo esta misma situación se la expliqué a los vecinos mediante una carta, ya que no se pueden hacer reuniones presenciales, y bueno, pues a raíz de esa carta sí que es cierto que en estos 15 días siguientes, pues es lo que tiene motivo también principal que hoy hayan estado en el ayuntamiento para explicarme ese anteproyecto. Bueno, el anteproyecto a mí tengo que decir que a priori, viéndolo en plano nada más, pues me gusta, sí que les he hecho algunas advertencias de lo que los vecinos necesitan, y bueno, pues yo concordaría en que este proyecto, bueno, se ha explicado ya el ayuntamiento, Si hay voluntad de ejecutarlo, que sea cuanto antes. El Ayuntamiento tiene toda la capacidad negociadora y de gestión para poder llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Diputación.
¿Y cuáles serían esas necesidades primordiales de los vecinos?
Bueno, sobre todo que la entrada, que hace prácticamente una S la carretera, pues sí que se configure un trazado lo más recto posible para evitar esas curvas donde no hay visibilidad. Y a partir de ahí, pues bueno, yo estoy de acuerdo en el calmado del tráfico y sobre todo en la construcción de sendas que permitan pues a los vecinos poder caminar y pasear sin ningún tipo de riesgo ni de problema para la seguridad peatonal. Y a partir de ahí, pues bueno, más o menos es el mismo presupuesto de proyecto que estaba en el anterior gobierno del presidente Luzán, 900.000 euros. El gobierno de Luzán se dividió en dos fases. La primera, que es la que se licitó en 600.000 euros. Aquí se propone que se haga en dos fases también. Y bueno, pues en ese momento, con el anterior gobierno, entendimos que era un presupuesto de mucho dinero para nuestro ayuntamiento y que en dos fases se podía resolver de una forma óptima. Igual que apoyamos que se hiciese con las carreteras de Aguasantas a Puente Caldelas, con la Xunta de Galicia, por ejemplo. Aquí se propone un poco lo mismo y bueno, pues vamos a seguir negociando y teniendo pues buena fe y siendo positivos con respecto a las intenciones del Gobierno de la Diputación.
Así que sobre lo que le preguntaba de qué trámites faltan, aún unos pocos.
Bueno, esto es un anteproyecto, que es lo mismo que tener planos. Esto hay que transformarlo en un proyecto técnico, aprobarlo en pleno y ver también el tema de las cesiones que fuesen necesarias y licitar la obra. Quiero decir, esto si lo quieren hacer y se quieren dar prisa, tienen que empezar ya. Si lo quieren dejar para el final del mandato y que parezca que se hizo algo en Cerdeira de Cotobade, pues bueno, también lo pueden hacer. Pero en principio, si hay buena voluntad y buena predisposición y se empieza ya, a comienzos del 2022 puede estar la obra iniciada.
Pues esperamos que sea así. Antes van a terminar las casas de los maestros de Cerdedo, las antiguas casas de los maestros que se van a convertir en viviendas, como ya hay algunas viviendas además de protección oficial. ¿Cuánto falta para que estén terminadas?
Bueno, pues aún falta un poco. Ayer con la visita a obra por parte del delegado y de los técnicos del Instituto Galego de Vivienda, se hablaba en torno al mes de junio o julio. Y bueno, es un buen plazo porque así se puede promover la adjudicación de las viviendas en los meses posteriores y a final de año seguramente pues ya estén adjudicadas a sus arrendatarios. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a tratar de seguir impulsando política de vivienda, como hemos hecho en este caso con 10 viviendas en Cerdedo, las 4 que estamos haciendo en Carballedo, y seguir nutriendo al Ayuntamiento de vivienda pública oficial de alquiler.
Pues estamos pendientes también de novedades sobre ese proyecto que pues empezará a ser una realidad este mismo año y es muy importante para todos los vecinos de Cerdedo Cotobade. Jorge Cubela, alcalde, muchísimas gracias por atendernos.
Vale, Silvia, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de COPE.
COPE Pontevedra.
Y otro apunte gracias a CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Y son más proyectos porque el Concello de Bueu mejora la señalización horizontal y vertical del municipio con la instalación de nuevas señales o con el pintado de plazas para personas con discapacidad y pasos de peatones. También se van a colocar espejos en diferentes cruces de difícil visibilidad como en la zona de Acabreira, Vilar, Asmeans y también en Portela.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Escúchanos en el 96.7 de FM en COPE más Pontevedra porque te contamos novedades sobre esos cuadros que tenemos en Pontevedra que los nazis se llevaron de Polonia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En Cultura, enseguida te contamos novedades sobre esos cuadros que tiene el Museo de Pontevedra y que tienen una historia fascinante y que todavía no está escrita por completo. La estamos viviendo aquí en directo y en primera persona desde Pontevedra. Pero antes de eso, vamos con un nuevo adelanto de la información local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo, estamos pendientes de muchos sucesos y ¿de qué otras novedades?
Pues también de las ruedas de prensa que están teniendo lugar esta mañana y ha salido en los últimos minutos la concejala de Cultura de Pontevedra, Carmen Fouces, ha comparecido ante los medios para anunciar que el gobierno local acepta la indemnización de 127.000 euros que tendrá que pagar el concello, en definitiva todos los pontevedreses, a Pilar Portela por su despido improcedente como gerente del Pazo da Cultura, 3 meses después de acudir a la justicia para pedir que su despido fuese declarado nulo. La justicia sentencia que fue un despido improcedente, por lo que el concello no está obligado a reincorporarla, pero sí a pagarle esa cifra importante de dinero.
Más de 100.000 euros, pues a partir de las 2 y 20 de la tarde contamos este caso en cuanto a la situación laboral del Pazo da Cultura, que ya se ha eliminado y que pues trae aparejado este caso que ha sido llevado a los tribunales. Pues lo contamos a las 2 y 20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y desde hoy, toma nota, no te pierdas esto, en cuanto nos abran la movilidad a toda el área sanitaria, que nadie se lo pierda. En el sexto edificio del Museo de Pontevedra, ahora llamado Edificio Castelao, ya se pueden ver los cuadros expoliados por los nazis en Polonia y que acabaron aquí en Pontevedra. A finales del mes de marzo, recordarás, te lo hemos contado en cuanto se supo, en pleno confinamiento, un miembro del Departamento del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia llamó al Museo de Pontevedra para decirles que habían visto obras suyas en la colección que el museo tiene digitalizada en Internet, obras polacas. Ahora tenemos la oportunidad de ver todos estos cuadros y conocer más de una historia que no ha acabado, porque el vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, ha desvelado que hay un conflicto abierto para aclarar ahora a quién España va a tener que entregar esas obras.
Bueno, pues toda la pandemia nos estuvo creando ciertas distorsiones, pero cumplimos con compromiso. A partir de este momento se estará abierta al público, que hay restricciones, que sabemos de aforo, pero bueno, estará abierto al público. Vais a pedir un código QR con máis información, ten información breve sobre a súa orixe. E a partir de agora, que? Pois estamos en mans do que diga o Ministerio, porque parece que o destinatario final está en litixio. Sempre se entendeu, por parte do Ministerio tamén, que a quen aquí volvería o Estado polaco, parece que sigue sendo a vía principal, pero creo que está na abogacía do Estado para aclaralo pois terán que facelo. Nos, en todo caso, aquí somos, digamos, os terceiros de boa fe.
Porque en su momento el Museo de Pontevedra compró lícitamente estos cuadros que ahora reclaman desde Polonia. Y como decía el vicepresidente provincial, lo reclama tanto el Ministerio de Cultura polaco como la familia heredera de esas obras, supuestamente. Porque estos cuadros, que son un díptico, fueron expoliados por los nazis en Varsovia de la colección de la princesa Chatorowski. Bueno, de toda su historia te puedes informar desde ya en el Museo de Pontevedra con esta exposición de unos cuadros que ya decimos, este díptico de la Escuela Flamenca está expuesto ahora y tiene un valor incalculable como todas obras de arte, pero se extrapola unos 23.000 euros de hoy según el precio que en su momento pagó el Museo de Pontevedra, con una subvención de la Xunta, la Diputación y el Concello de Pontevedra. El director del museo, hoy José Manuel Rey, daba más datos sobre eso. ¿Quién reclama los cuadros que el ejército nazi se llevó de Polonia?
que por o momento non son, son nosas, que non son un depósito, que son compras, son propiedades da Deputación e do Museo, que foron adquiridas a través de compra. Entón estamos un pouco á espera de que das accións que faga o Ministerio de Cultura, que sabemos que formalmente contactou co Ministerio de Cultura en Polonia a efectos de que lle acrediten o que eles entenden que justificaría que son lixítimos reclamantes, que non son os únicos que reclaman, porque hai outros, outras persoas que reclaman en nome da, da familia. A familia reclama como lexítima propietaria aludindo a unha normativa de carácter internacional que son recomendacións que non son vinculantes, mentras que o Estado polaco faino aludindo a directivas que europeas que lle afectan como Estado membro da Unión Europea, que tamén comprometen a España, que de feito ten recoñecida na súa propia legislación, porque hai unha lei que transpone esa, esa directiva europea e a convertiu en lei no ano 2017, que obriga a que as relacións sexan entre Estados.
Es decir, que una vez que se da el aviso de que pues, el ejército nazi se llevó estos cuadros durante la Segunda Guerra Mundial de Polonia, ahora se van a devolver. Está por decidir el Ministerio de Cultura, que será quien se haga con ellos, está por decidir a quién se los devuelve. Pero por ahora, como decía el director del museo, son del Museo de Pontevedra porque los compró. Lo compró la colección completa de el coleccionista José Fernández López, comprada en este caso las obras al parecer en una galería de arte en 1973. Eso todavía lo está estudiando el Ministerio de Cultura.
Temos coñecemento de que o Ministerio estivo rastreando en distintas galerías de arte en Madrid. Non conseguimos saber todavía nada, o único que sabemos, o que xa sabíamos ata este momento, que a comenzos dos anos 70 aparece no mercado de arte en Madrid, previamente estivera no ano 71 en Barcelona, pero pouco máis. Non atopamos ningún tipo de documentación nos arquivos do museo que poidan decirnos donde e a quen adquiriu Fernández López as obras.
Muy interesante toda la investigación que se inició con ese aviso. Una investigación sobre la propiedad, por un lado, de quién son estos cuadros y también, primero, si eran efectivamente reales y no unas copias. De eso se ha encargado la directora del Instituto MOL, que está en Madrid, es Ana María Dieguez y es una referencia mundial en pintura flamenca. Ella, investigando, entre otras cosas, ahora parece que también hay novedades sobre las fechas de estos cuadros.
En paralelo sí que vamos sabendo algunhas cousas máis desde o punto de vista histórico e artístico. É dicir, estas obras foron inicialmente atribuídas a Dierick Bouts, ou se a partir dun informe que fixo por encargo noso Ana Dieguez, a directora do Instituto MOL en Madrid, sabemos que non teñen esta atribución, que casi con total seguridade pertenzan a algún membro do taller do seu fillo Albert Bouts, co cual serían lixeiramente máis tardías de mediados do século XVI, que encaixa bastante ben co tipo de marco tan significativo con estes casetóns, con esas, esos textos sostidos por ánseles, que van bastante ben con esa cronoloxía.
Qué maravilla poder investigar toda esta historia cuando llegan a sus manos de una especialista en arte unas obras sobre las que hay muchas preguntas, hay muchas preguntas. Y se abren todas estas cuestiones gracias a Internet, porque el propio director del Museo de Pontevedra, José Manuel Rey, destacaba que antes las obras de arte pues tenían una difusión muy limitada, pero como el caso del Museo de Pontevedra, que ha digitalizado toda su obra, así fue como Polonia encontró los cuadros que cree que son suyos. Habla de esta internacionalización del arte el director del Museo de Pontevedra.
E agora mesmo hai tamén outra fonte de información que antes non existía, que é a posibilidade de ter acceso a bases de datos online, co cual as obras viaxan moito máis do que viaxaban antes. Antes as obras quedaban nun ámbito, nun círculo máis restringido, que eran as bases de datos internas dos edificios, e salvo que saían por algún tipo de exposición ou motivo dese estilo, non se coñecían. Agora, moita esa información está accesible online, co cual é moito máis fácilmente rastresable. E hai unha tendencia e unha dinámica agora mesmo a que os propietarios, sexan estados, sexan familias, intenten recuperar obras que en determinados momentos saíron pois, dunha maneira pues, no vamos a decir ilícita, pero un tanto anómala con la perspectiva actual. Pues están reclamando Egipto obras, o Estado griego está reclamando obras que están no britis. Es un movimiento que se está dando a nivel mundial.
Egipto, Grecia y también Polonia, que como decimos tiene encargados de buscar en las páginas web de todo el mundo obras de arte que hayan podido ser robadas en su momento por el ejército nazi. En este caso, en el de los cuadros de Pontevedra, obras expoliadas durante la Segunda Guerra Mundial en Varsovia. Pues desde hoy las podemos ver en el nuevo renombrado, rebautizado Edificio Castelao del Museo de Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te informamos de novedades como que las clases presenciales en las universidades gallegas se van a retomar el próximo lunes y hasta el martes va a durar el cribado que se está haciendo. Se va a hacer desde este sábado entre todos los alumnos que se quieran hacer una prueba de coronavirus.
Así es, hablamos de educación y hablamos también ahora de formación y lo vamos a hacer con una de las aulas CEMIT que se van a integrar, que están integradas ya dentro de la red de organismos dependientes de la Xunta. Óscar Freire es el responsable del aula CEMIT de Combarro en Poio. ¿Qué tal, Óscar? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Para comenzar, explícanos qué es un aula CEMIT.
Pues as aulas CEMIT están repartidas por toda Galicia e a función principal que teñen é achegar as novas tecnoloxías á poboación.
E cada unha ten a súa propia programación ou seguen todos unha mesma liña diferenciando eses territorios?
Temos unhas liñas principais que nos envía o CEMIT e a partir de aí pues, imos ajustando a programación segundo as necesidades que vamos vendo en cada sitio.
E as necesidades agora mesmo pasan por adaptarse, non, á situación sanitaria tamén e apostar na aula CEMIT de Poio pola formación online.
Exactamente. Estamos buscando novas maneiras para chegar a formación aos usuarios. Ahora mesmo estamos realizando cursos online. Aparte temos o canal en YouTube cos vídeos dos cursos que estamos facendo aquí.
E que tipos de cursos tendes agora mesmo en marcha?
Pois, bueno, principalmente centramos nos cursos de iniciación. Bueno, debido a limitación que temos cos cursos online, xa que son eminentemente prácticos, estamos facendo aqueles cursos que, bueno, os usuarios pois, poden realizar dende a casa. Entonces temos nos vídeos, por exemplo, ponemos exercicios para que a xente os poda facer na casa e ir seguindo o curso a través dos exercicios que vamos impartindo.
Uh-huh. E tendes moita xente, moitos usuarios?
Bueno, vanse apuntando. A parte dos cursos tamén facemos titorías para ver as dúbidas que poden ter. Ainda costa un pouquiño, pero bueno, pouco a pouco van entrando neste tema. É un canal que temos disponible o que poden utilizar estes usuarios para ir formándose e seguir con esta formación pois agora mesmo que non se pode vir a clase presencial.
Sí, é un bom momento ademais para formarse con moita xente que se quedou sen traballo e que busca novas ferramentas. Este tipo de cursos e formacións están focalizados para un rango de idade ou é de interese xeral?
Isto é para a poboación xeral. Xa se antes a informática era importante, pois a partir de agora desta situación co virus, pois ainda máis, porque bueno, agora faise todo online prácticamente. Por iso é tan importante ir formándose e buscar a maneira de poder facilitarlle que a xente siga con esa formación.
E ademais son cursos gratuitos, non?
Sí, totalmente gratuitos, a través da Xunta de Galicia, no caso da Aula CEMIT de Poio, mediante convenio co Concello de Poio, son totalmente gratuitos.
Pódense apuntar persoas de Poio e tamén de outras localidades ou só do municipio?
Teñen preferencia os residentes en o concello e despois pois, de outros concellos.
Uh-huh. E adaptarse ao teletraballo, adicándose pois a esa elaboración de contidos, a programación e, en definitiva, ao fomento do uso das novas tecnoloxías, quizás sona máis sinxelo que noutros sectores económicos ou productivos, non?
Bueno, é unha... O final, pois, como casi todo, adaptarse, orientar o traballo pois a esa forma de... Bueno, a esa modalidade que temos ahora. Aquí na formación, a principal dificultade que temos é que o dar a clase online, o problema nestes cursos que facemos que son eminentemente prácticos, pois a maior dificultade que temos é que, claro, se estás dando a clase, os usuarios poden ver o que faz, pero non poden practicarlo no ordenador. Na aula, ti tes o proxector, eles van vendo no proxector, e fan na clase, no seu ordenador, pero na casa, pois bueno, prácticamente o que fan é ver o que está facendo o profesor.
Claro, sempre que haxa presencialidade, mellor que mellor. Tendes uns horarios fixos, uns horarios concretos para adaptarse tamén ao mercado laboral existente?
Agora mesmo estamos enfocando na forma online. Bueno, temos, por exemplo, para a semana, empezamos un curso de procesador de texto de LibreOffice Writer, que sería de 6 a 8. Despois, según como vaya evolucionando este tema, pois xa iremos facendo outro tipo de cursos. Bueno, se podemos abrir, pois incluso estamos vendo de facer cursos mixtos, que teñamos curso presencial e online a vez.
Claro. E tendes prazas disponibles para o curso da semana que ven?
Sí, temos aberto hasta mañá a 6 da tarde. Eso teñen pues a página, se buscan a página de Cemirpollo, xa teñen aí o acceso á página e xa nos cursos xa poden apuntarse.
Pois queda aberta esa opción tamén para todos os que nos estén escoitando, estén interesados en participar nestos cursos de formación gratuita dos que hoxe nos contou dende Aula CEMIT de Poio, dende Aula CEMIT de Combarro, Óscar Freire. Moitas grazas por estar hoxe en COPE con nos.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E dedicamos tamén uns minutos á cultura porque este 24 de febreiro celebrouse un ano máis o Día de Rosalía. E imos coñecer como funcionaron as actividades de Soutomaior. Facémolo coa súa concelleira de Educación, Fátima Vidal. Moi boa tarde.
Moi boas tardes.
Que fixestes en Soutomaior para conmemorar este Día de Rosalía de Castro?
Pois este ano, debido á situación sanitaria na que nos atopamos, pois foi un pouco diferente, porque ademais, bueno, como xa sabemos todos, estamos saindo desta terceira ola, bueno, no noso concello tivemos unha gran incidencia, entonces en vez de facelo, como todos os anos, en concentracións ou en actividades con máis xente, este ano foi de xeito virtual. Entonces, bueno, tivemos un programa que leva por título Voces de Rosalía, que se leva a cabo dende o 20 de febreiro ata o 28, e bueno, seleccionamos algunhas voces que poñen música ao seu sentir, como por exemplo Amancio Prada, en Vamos Bebendo, de Follas Novas, Uxía Agnar, de Vos Amores, Os Peregrinos, de Lima Panina, a Banda da Loba, que é unha banda de 5 mulleres que poñen voz tamén o poema de Tecín Soa Miña Tela, tamén de Follas Novas, Rosalía con Mala Xente, de MJ Cover, Sheila Patricia, O Camiño Branco. Pero por outra banda, ademais de todas estas actividades que se están facendo de xeito virtual, pois na nosa biblioteca pública temos un recuncho adicado a Rosalía, con lecturas, música e información pois da homenaxeada. No exterior do noso concello, pois temos un fotocol coa súa imaxe, onde se pode ler pois o seu poema máis popular, que é o Adiós Ríos, Adiós Fontes. E, bueno, animamos pois a xente con sentidiño que se pode acercar ao concello, sacar ali unha foto no noso fotocol, visitar a biblioteca, que bueno, con todas as medidas sanitarias, pois podemos ir, coller pois o poema que nos apetece ou a música que queremos escoitar dos seus poemas.
Nas redes sociais, nas túas en particular, Fátima, onte xa se notaba que había moitos amigos que subían fotos con ese fotocol, por exemplo, coa imaxe de Rosalía.
Sí, e tamén tivemos a visita ao Concello da Escola de Educación Infantil de Romarido, do noso Concello, que a mestra pois levou a todos os nenos ata o fotocol de Rosalía. Como queda moi pretiño do Concello, foron camiñando e adicáronlle tamén uns minutiños ali a nosa manaseada.
Así que moitas das actividades, pois como dis, tiveron que adaptarse ás circunstancias e ademais non só se limitan ao propio 24 de febreiro, senón que, por exemplo, o fotocol ou ese espazo na biblioteca aínda se vai manter uns días.
Sí, ata o 28, incluso as voces que lle están poñendo pois música aos seus poemas están saindo cada día na rede, cada día un autor diferente, aínda temos ata o día 28.
Son as actividades que fan dende Soutomaior para conmemorar o que poderíamos dicir tamén a Semana de Rosalía de Castro, para poder facelo, aínda que non sexa, pois, por exemplo, con lecturas de poemas en conxunto, pois a través das redes sociais se pode manter a actividade. Porque este curso, Fátima, tamén nos colexios, no instituto, as actividades tiveron que adaptarse á pandemia.
Sí, este ano está sendo un pouco diferente, como todos sabedes, pois nin as reunións, pois moitas reunións do profesorado e todo están sendo virtuais, e incluso dende a Consellería de Educación este ano a Escola de Familias estamos facendo de xeito virtual, sempre facíamos, pois iso, sesións dos martes á tarde con as familias ali presentes que puderan levar os seus nenos. Este ano pois está todo sendo pois de forma virtual, teste que anotar en rede, pois facer as mismas aportacións, as mismas inquietudes, darlle resposta, pero de outro xeito. Témonos que ir adaptando pouco a pouco e ir cambiando as actividades.
E aínda así as familias se animan a participar, porque ás veces cando falla a conexión ou estas cousas retraen un pouco a participación, non?
Estánse animando pouquinho a pouco, non son tantas como as que tiñamos de forma presencial, porque incluso, pois iso, no Nadal, as actividades que fixemos cos nenos tiveron que ser de xeito virtual, agora vamos sacar máis cursos, pero tamén de xeito virtual. Entonces, bueno, pouco a pouco esperemos que isto vaya pasando, ter todos moito sentidiño e pouco a pouco que vayamos alcanzando pois esa normalidade.
Pois oxalá, eso é o que agardamos. Mentres, seguimos disfrutando da cultura, en este caso, da lectura de Rosalía de Castro dunha forma diferente. Animamos a todo o mundo, no caso de Soutomaior, a que se pase pola Biblioteca Municipal e que homenaxe a Rosalía léndoa, que seguro que lle gustaría moito que se faga así tamén en 2021, ou pasar pola Casa do Concello e facerse unha foto con esa imaxe e co seu poema máis coñecido de Adiós Ríos, Adiós Fontes, Adiós Regatos Pequenos. Hoxe falamos desta homenaxe que distintos concellos lle fixeron a Rosalía de Castro e tamén o de Soutomaior. Fátima Vidal, concelleira de Educación de Soutomaior, moitísimas grazas por atendernos.
De nada, boa tarde, animo vos a lectura, que hoxe aparte está nubrado, é un bo día, ademais, para estar lendo tranquiliños en a casa.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Otra fecha importante que también se conmemora esta semana, además del Día de Rosalía, es que Don Julián Monseñor Don Julián Barrio Barrio, ha cumplido 25 años como arzobispo titular de la diócesis de Santiago de Compostela y la Iglesia diocesana ha querido felicitarlo por este aniversario. Toda la Iglesia diocesana se une en oración a la acción de gracias por este acontecimiento y expresa su reconocimiento a Don Julián por su misión pastoral. Escuchamos las palabras de Monseñor.
Yo consideraba que era una gracia inmerecida por mi parte, el Santo Padre, la Santa Sede, me hubiera encomendado esta iglesia de Santiago de Compostela con una larga y profunda tradición y realmente con una presencia tan significativa a través de la realidad del apóstol Santiago en nuestra catedral. Ciertamente para mí fue un día muy emotivo.
Y ese día fue el 25 de febrero de 1996, la fecha en que tomó posesión de la sede para la que había sido nombrado por el Papa Juan Pablo II, el 5 de enero de ese año, el 96. Pues nuestra enhorabuena también desde aquí a Don Julián en este 2021 tan especial, Año Santo, y viviéndolo en estas circunstancias. En esta pandemia en la que, a pesar de todo, la tercera ola ya ha remitido, los datos sanitarios son algo mejor, aunque no nos confiamos, y por eso desde mañana está previsto que se suavicen las restricciones. Digo está previsto porque el Diario Oficial de Galicia todavía no lo ha publicado. Estamos expectantes para ver si hay algún tipo de cambio en función de las previsiones o algún apunte muy específico para sectores que puedan estar pendientes de si pueden reabrir sus puertas y en qué condiciones. Como por ejemplo los gimnasios, que desde mañana en el área sanitaria Pontevedra y Osalnés podrán volver a abrir, eso sí, para deporte individual con mascarilla siempre o para clases en grupo de 4 personas, con mascarilla también todo el mundo, más el monitor. Serían 5 en total y se volverán a permitir hacer un poco de ejercicio, que es salud para todos, y de eso también tenemos que estar muy pendientes. Claro, mucha gente se sentirá un poco oxidada después de casi un mes con los gimnasios, las piscinas cerradas, y eso a partir de mañana pues cambiará, volverán a abrir, como también la hostelería. Las terrazas únicamente será lo que tendrán permitido abrir los hosteleros de la comarca de Pontevedra y Osalnés, solo las terrazas y al 50%. En cambio, en ayuntamientos que están mejor, como en Vigo, pues ya podrán abrir también el interior, el 30%. Nosotros allí no podremos ir, no vamos a poder salir del área sanitaria de Pontevedra o Salnés. Recuerda que en nuestra web, en cope.es/Pontevedra, muchos sois los que la habéis consultado, esa lista de qué concellos son los que forman el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Soutomayor, de Pontevedra. Vilaboa, de Pontevedra. Esos son ayuntamientos que, aunque están ahí en el límite entre Vigo y Pontevedra, pertenecen a nuestra área sanitaria. Pero ya comentábamos con la alcaldesa de Marín que, por ejemplo, ir a Cangas o a Moaña, descartado. Eso no es posible. Y por el norte, los vecinos de Valga o de Pontecesures, que a partir de mañana ya podrán salir de su ayuntamiento, no podrán ir hacia el sur, hacia Vila García, ¿no? Porque pertenecen al área sanitaria de Santiago Barbanza, igual que toda la comarca de Odeza, que también pertenece al área sanitaria santiaguesa y, por lo tanto, su libertad de movimiento será con ella, bueno, incluso más. Incluso podrán ir a Vigo porque están en una situación mejor y no están en ese nivel 2 de restricciones que estamos nosotros, es decir, a la mitad, que esto también es muy difícil, nivel 1, nivel 2, nivel 3. De nivel 3 son los ayuntamientos con peores datos sanitarios y que se van a mantener tal y como están a día de hoy. En cambio, nosotros estamos ahí, en una situación intermedia, así que mucho ojo porque tienen que bajar mucho los contagios. Según el último dato que nos ha facilitado en el día de hoy Sanidade aquí en Pontevedra, son 50 los nuevos positivos que se han detectado en las últimas 24 horas en nuestra área sanitaria. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.